Sexto punto, considerar el proyecto de ley que modifica el artículo segundo de la ley 4558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional a través de los procesos de contrataciones públicas.
A consideración, tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Bueno, en primer lugar, y por orden de prelación de leyes, voy a citar los artículos 107 y 108 de la Constitución Nacional. Artículo 107 de la libertad de concurrencia, estamos en el capítulo noveno, sección 1 de los derechos económicos. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios, y acá viene lo importante. Y no serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. Artículo 108 de la libre circulación de productos, los bienes de producción o fabricación nacional y los de procedencia extranjera introducidos legalmente circularán libremente dentro del territorio de la República. Constitución Nacional. Quiero que siga hablando la torre. Bueno. Voy a hacer una crónica de lo que pasó con esto. El día de ayer, este proyecto no estaba en el orden del día. Aproximadamente a las 19 horas, el presidente puso en el grupo de WhatsApp para ingresar esto en el orden del día. Ahí empezó una pequeña conversación. Entonces, yo me interiorizo y me encuentro con el primer llamado de atención, la primera luz roja. La diputada Cristina Villalba, que no está presente, perdone que la cite, que hace 3 meses no asiste a las sesiones, justo ayer vino y a las 17 horas mandó pedir un dictamen a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre ese proyecto de ley, sin que se haya reunido la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto tenía que reunirse hoy. Por supuesto, no se reunió por la sesión. Lógicamente, si ahí entró algún proyecto, automáticamente debe quedar para la siguiente sesión. ¿Por qué la presidenta pide un dictamen a última hora de la tarde y le dice al director nacional de contrataciones públicas, quiero urgente el dictamen para mañana a las 8 de la mañana? Yo hablé con el director de contrataciones públicas, me dijo que él había recibido eso y que estaban viendo de contestar lo antes posible. Le pregunté su opinión y me dijo exactamente lo que está acá, que estas son medidas peligrosas, que en todo caso tendría que utilizarse la palabra hasta 40% y que luego por reglamentación se decida qué llamados, qué productos, qué licitaciones, que tampoco tenía que ser una medida permanente, que hay que cuidar que esto no sea sine die, que en todo caso tiene que ser una medida de aquí a acá, que esto contradice seriamente la Constitución y el libre mercado, etcétera, etcétera. Si quieren, leo el dictamen que dice exactamente lo que yo estoy diciendo. También me cuenta que la ministra de Industria y Comercio recibió, no sé de qué comisión, pero recibió también a las 6 de la tarde un pedido de dictamen, y entiendo que ella no respondió, o si recibieron no contaron. pero sí vi que en las redes está, fue entrevistada y ella dice más o menos lo mismo que dice el director de contrataciones públicas. Estas cosas me llamaron la atención, entonces empecé a investigar. Y, oh sorpresa, otra vez salud, otra vez los farmacéuticos, otra vez se pretende tocar el dinero de la salud. Otra vez. Echamos uno que es Ferreira, y entonces ahora hay un señor de nombre Oscar Vicente Escabone, aparentemente el propietario de la empresa Laboratorios Escabón, Escabón Hermanos, no sé cómo se llama, que es el interesado en esta ley. Lo digo con nombre y apellido, yo a partir de hoy voy a contar todo lo que me dicen, siempre y cuando yo le tenga fe a quien me lo dice, por más peligroso que esto parezca, o por más ridículo que resulte. A mí no me cuesta nada pedir perdón después, para eso son mis fueros y los de ustedes. Los fueros no son para atropellar barreras, los fueros no son para atropellar reservas forestales, los fueros no son para pedir a los jueces favores para tráfico de influencia, los fueros son para esto. Y yo voy a utilizar hasta el último día que esté acá todos mis fueros. Y voy a contar todo lo que se me dice. Porque así mismo hemos juzgado que era un disparate, que era una payasada, y ahí tenemos flor de payasada, la que hizo el gobierno en el anterior. Ahora viene el segundo capítulo, de la mano del otro sector del gobierno. Porque hay un gobierno en el Palacio de López y hay otro gobierno en la calle España. Ahora viene del gobierno de la calle España, porque me dicen que el señor Escabone es muy amigo de un señor que vive en la calle España. Acá hay mucha plata de por medio, muchísima plata de por medio. Lo que van a asegurarse con esto es que los productos del extranjero, que ellos manejan los precios, porque todo el mundo en su rubro sabe los precios. Entonces, un producto de China, Brasil, Argentina, Alemania, X, cuesta 100.000 guaraníes, se le va a cargar el 40% por ser extranjero, y entonces el señor Escabone o el señor Harrison, amoy pajabe, o el señor Harrison o cualquier otro señor que tenga una farmacéutica, ya sabe que él puede ofertar a 139.000. Y va a ganar un 40% más de lo que es su costo, por un lado. Por otro lado, el Estado se va a ver compelido a comprar solamente productos nacionales, no va a poder hacer otra cosa porque va a ganar por 1.000 guaraníes. Y entonces, a partir de ahora, ya directamente vamos a dividir el país entre pobres y ricos. Los pobres, si tienen un problema de dolor, tendrán que usar quitadol. Tenés que tomar aproximadamente 10 pastillas de quitadol al día y aún así no te va a pasar el dolor. Los ricos podemos tomar diclofenac, podemos tomar Actrom y podemos tomar una serie de antiinflamatorios y de deprimidores del dolor, de origen alemán, norteamericano, que vamos a comprar en la farmacia, pero los pobres van a tomar solamente quitadol. Y los niños pobres, para bajar la fiebre, solamente tienen cetamol. El cetamol, quiero que sepan que tiene supuestamente la misma composición del Tylenol, de origen norteamericano. Sin embargo, el cetamol hay que tomar 2 gotas por kilo y el Tylenol 1 gota por kilo. Es decir que tu frasco se va a acabar nomás luego más rápido. Eso es lo que va a pasar ahora. Y hay un señor o 2 señores o 3 señores que se van a llenar de dinero con licitaciones dirigidas desde una ley. Hay dos teorías que desde 1945 hasta 1989 más o menos se mantuvo sobre el proteccionismo de la industria nacional. Este es un tema tratado ya, viejo, desfasado. Una teoría era el de la industria incipiente y otra teoría la que instaló CEPAL a todos los países latinoamericanos y que comenzó a confundir México y terminó en la década de los 90 fundiendo toda Latinoamérica. La teoría del deterioro de los términos de intercambio, economía es esto. La teoría de la industria incipiente ya se rebatió, porque se descubrió que a mayor libre comercio y a mayor igualdad de incentivos para las empresas, aumenta la performance de la industria nacional. Lógicamente, porque si yo fabrico quitadol, pero me apeligra diclofenac o me apeligra actrom, yo mejoro mi quitadol. Pero si yo ya sé que voy a ganar siempre con quitadol, ¿para qué voy a mejorar? Al contrario, hijos de puta como somos, los paraguayos le debemos poner menos otra vez para que el quitadol use 14 pastillas en vez de 12 al día. Esa teoría fue desechada hace rato, la de la industria incipiente. En el 89, mucho antes, en los 70 ya no se usaba. Luego estaba la otra teoría, la del deterioro de los términos de intercambio. Este era el descubrimiento fantástico de la CEPAL antes de fundir México, que sostenía que algunos países producen bienes agrícolas y otros producen bienes manufacturados, y que cada vez más los países que producen bienes agrícolas necesitaban más vacas o más hectáreas de maíz para adquirir un bien manufacturado, porque la tecnología avanzaba en la producción de la manufactura y no así del campo. CEPAL fundió México con esto, se descartó también. Ahora lo único que queda es el componente emotivo, la teoría de la desocupación y el componente emotivo de la industria nacional. Consuma lo que el Paraguay produce. A nosotros nomás nos emociona. A los comerciantes no les emociona nada. No, ya sé que no era conmigo, por eso mismo. La teoría de la desocupación, que es la que seguramente iban a defender algunos de aquel sector, pero no se animan. Es decir, que con esta pandemia están viniendo paraguayos del extranjero que se quedaron sin trabajo y van a llegar acá y no van a tener trabajo, y entonces, cuando nosotros pongamos esto, todas las industrias le van a dar trabajo a esa cantidad de paraguayos que están retornando. Mentira. Mentira. La industria farmacéutica no necesita. Sergio Perana, un poco. Bueno, pero yo estoy hablando. Cuando yo no hable, podés hacer lo que querés. Así como vuelvan estos paraguayos sin trabajo, el señor Escabone ni el señor Harrison no le van a dar trabajo porque no tienen la más mínima preparación para entrar a un laboratorio de medicamentos. Y seguramente que está lleno ya el cupo de limpieza y el cupo de serenos y choferes. Así que eso es mentira. La segunda mentira es que en realidad en estas grandes industrias hoy la máquina suplanta al hombre. Y les voy a contar otro ejemplo de monopolio permitido por una ley que se hizo acá, no sé hace cuánto, pero siempre lo hacemos leyes. El tema del papel. Acá hay solamente una empresa en Paraguay que tiene registradas las hojas de papel como producción nacional. Pero ustedes han de saber que acá no se fabrica papel. Lo que esta gente hace, esto me lo contó también el director de contrataciones públicas, Pablo Seitz, por teléfono anoche. Lo que hace esa empresa, sí, yo le llamo y le pregunto y él tiene la obligación de contestarme, porque él es un funcionario público y él tiene la obligación de contestarme. Esa empresa trae los papeles en rollo, en rollo seguramente, de quién fabrica el papel, no sé de qué país. Y acá corta el papel, en tamaño oficio, en tamaño carta y en tamaño no sé qué. Y ese corte se interpreta según una ley que acá, genios como somos, le aprobamos, se interpreta como que ya transformó la materia prima y entonces lleva el sello de industria nacional. Corta nomás el papel. ¿Qué transformación de la materia prima? ¿Transformé la materia prima? Bueno, ahora con el 40% ya sabemos quién va a vender definitivamente y por siempre y para siempre todo el papel para el Estado paraguayo. Ese es otro ejemplo. ¿Y ustedes creen que esa empresa de papel le va a contratar a 2.600 paraguayos que están viniendo de Argentina y de Brasil porque se quedaron sin trabajo por el COVID? No, esta empresa tiene una cortadora grande como esta sala a láser que funciona con un control remoto. No necesita 2.000 paraguayos que no han terminado seguramente ni el colegio para contratar. Esa es la teoría de la desocupación, ese es el componente emotivo del que miserablemente se valen los que defienden la industria nacional. La industria nacional no se defiende así. La industria nacional se defiende direccionando lo que el país necesita comprar. Acá hay empresas que están haciendo tapabocas hace rato. No fueron capaces de acercarse a la Asociación de Confeccionistas, una de ellas, Tejidos Pilar, a pedirles qué tipo de tapabocas querían, de qué tela tenía que ser. Y si es nomás ese que vimos de los aviones, de esa telita TNT, pues eso se puede hacer en Paraguay. Quizá no se pueda hacer el KN no sé cuánto, pero quizá se pueda hacer aquel otro que tenía que venir 6 millones de unidades. Pero no se les pide a los confeccionistas paraguayos que hagan eso. No se les pide, porque tienen vergüenza de pedirle coima, seguramente. En una astucia mediática, como dijo alguien hoy, lograron meter esta ley para llenarnos la boca de patriotismo, de industria nacional, de los niños mártires de Acostañú, del gorro frigio, de la estrella de bonanza, la palma y el olivo. El único problema es que le echamos a Ferreira, porque va a caer el imperio de Ferreira, que más astuto que los otros, conseguía comprar desde el portero hasta el ministro, parece ser, y por eso le durmió a Escabone. Y ahora el señor Oscar Vicente Escabone, muy contento con nosotros, quiere el mercado para sí solo. Acá pudo haber corrido plata, señores. Acá pudo haber corrido plata. Porque eso es lo que se dice de la Cámara. Eso es lo que se dice, que estos empresarios inescrupulosos pagan para que se les haga leyes a la medida. Y desconfiada como soy, tengo derecho a sospechar por la rapidez con que corre todo cuando aparece de repente una ley. Y cuando todavía no estamos aprobando ni rechazando la famosa ley Godoy, otra vez se postergó. No sé si se dieron cuenta que yo ya me abstuve, ya estoy harta de la postergación, porque ahí no hay nadie que ofrezca dinero por eso. Ahí tienen que poner su cara ante la prensa y ante la ciudadanía, y de eso muchos no son capaces. Pero hay leyes que se pagan bien, Esta es una de ellas. Y si no pagó Escabone, pagó otro. Pero hay muchos empresarios que pagarían por esta ley. Basta de hipocresía. Es hora que llamemos a las cosas por su nombre. Si esto no paramos, ahora va a empezar la nueva repartija de dinero por debajo de la mesa y por encima de la mesa. Y con la plata que tienen estos señores van a comprar hasta el ascensorista de la Dirección de Contrataciones Públicas. Yo hago una propuesta, no sé ni si voy a hacer mía la propuesta, pero voy a decir lo que dicen el dictamen de seis y lo que dijo la ministra, ¿cómo se llama? De Industria y Comercio, Kramer. Ellos dicen en todo caso que se ponga hasta 40 y que caso por caso se analice y se por reglamentación interna. Es decir, que se va a llamar a licitación motos y en ese caso tiene que haber un estudio, momento que eso tiene que haber un sistema que determine si el porcentaje que le vamos a cargar a las motos reditúa la diferencia de la otra moto, ya veo quién va a hacer esos cálculos, ya veo. Esa es la propuesta de ellos, que caso por caso se analice. Dicen que de ninguna manera esto puede ser sine die, esto tiene que ser en un plazo limitado, porque el proteccionismo de la industria nacional va contra acuerdos y tratados que acá tanto queremos cambiar por ley, pero no se pueden. Ellos sugieren, concretamente Seitz sugiere, uno, pedir al Ministerio de Industria y Comercio un análisis de las condiciones de los productos y del servicio nacional, así como de las reglamentaciones, contar con el parecer de dicha cartera, que es la encargada de promover políticas públicas que apuntalen el desarrollo. También quiere que se analice, hoy, ahora, nosotros, no sé, me río porque, la posibilidad de que por vía de la reglamentación se apliquen diferentes márgenes de preferencia de acuerdo al rubro o contratación, o que eso se deje a cargo de la DNCP. Otro, que la determinación de la obligatoriedad de funcionamiento de un sistema que permita obtener información del impacto de la preferencia en el mercado de las compras públicas. Esto va a tener que hacer cada UOC, va a tener que hacer un mercadeo, un estudio de marketing, cómo va a impactar ese margen de preferencia, si le cargo 10, si le cargo 20, si le cargo 30, si le cargo 40, y si lo que voy a comprar es camas de hospital o sábana o banquitos para el aula o vacas o tomates. Ya veo que van a hacer lo de la UOC. La aplicabilidad en el tiempo, la ley no debería ser sine die. Y por último, una cosa no menos importante, que me refería a eso y luego me desvié. Por último, y considerando que los acuerdos internacionales negociados por el Paraguay se prevé de forma expresa hacer el porcentaje a ser aplicado para el fomento de la industria nacional y el porcentaje de contenido nacional requerido, consideramos importante contar asimismo con el parecer del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque hay acuerdos que en virtud al libre comercio ha hecho Cancillería con distintos países sobre estos puntos. El señor Escabone va a tener que esperar un poquitito, espero que no le suban mucho la cotización, pero esto tiene que pasar a comisión para que se estudie bien o se tiene que rechazar. Acá nadie quiere proteger la industria nacional. Mientras nosotros ayer acá a esta hora, a las 5, con el diputado La Torre, escuchamos 5 conferencias, el diputado Blanco también, la diputada Katia también, escuchamos 5 conferencias de cómo combatir y eliminar la pobreza. Había otra gente que ya estaba logrando métodos para salir de su pobreza, vendiendo una ley. Eso no se hace. cada vez que yo me entere voy a contar con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Para eso están mis fueros, señores. Gracias.
Sí, diputada Cristina Villalba, sobre el punto, y luego voy a verificar, ya no tenemos quórum, según lo que miro en la sala, pero, diputado Edgar, le pido disculpas porque se sintió aludida, la diputada me pidió derecho a réplica. Diputada Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Una de las grandes virtudes que tengo como mujer es que las veces que lo expreso algún parecer hacia una persona, lo hago en su presencia y no aprovechar el hecho de que yo haya salido por un rato, porque es de conocer de muchos amigos y de muchos compañeros de trabajo, que tengo un hermano que está en terapia intensiva. Entonces salí a ver cómo está y hay un tema que tenía que tratarlo por teléfono y salí para aquello hasta que me nombra la señora diputada y me dice de que yo hace días que no vengo. Entonces quiero pedirle al secretario general y a usted, presidente, si el hecho de que uno no esté viniendo, ¿qué hacen esa gente allá? ¿Qué hacen esa gente allá que están en forma virtual? ¿Ellos están en forma regular o en forma irregular? Aquí hay una resolución que dice que podemos hacerlo en forma virtual o en forma presencial. ¿Eso nos faculta o no? Le traslado la consulta, presidente. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué? Yo participo, al igual como los compañeros que lo están haciendo, a través de lo virtual, y no he fallado en ninguna oportunidad, y así lo van a costar los compañeros que forman parte de la Comisión de Presupuesto. En esos días que no pude estar, le llamé a la compañera Rocío, disculpa que te mencione, compañera, le llamo a Rocío y le digo, me impide por esto que ya expliqué, me impide estar a esa hora y te pido por favor que vos lo puedas atender a los invitados que hemos hecho en su momento, cursado la invitación para que vengan a hablar sobre temas que está dentro de la agenda de la Comisión de Presupuesto. Esta es la comisión que ha emitido la mayor cantidad de resoluciones y de dictámenes. Esta es la comisión que trabaja incansablemente. Esta es la comisión que jamás ha dejado de tratar un solo tema. Y esta es la comisión, con mucho respeto a los demás compañeros, pero esta es la comisión que exige presencia y que exige que la gente esté. Y si no lo estamos en este momento por el modelo COVID, lo hacen en forma virtual y algunas se quejan porque lo hacemos muy temprano y no quieren despertarse temprano. Entonces lo digo yo, ¿para qué entonces estamos sentadas aquí y estamos percibiendo si no queremos levantarnos temprano? Porque voy a tener más arrugas. Las arrugas vienen por otros motivos también. Y quiero decirle que esta comisión, aquí lo tengo en mano, y el propio director de contrataciones públicas dice en este expediente, y este no es iniciativa de la Cámara de Diputados, esto viene con media sanción del Senado, y esto llegó, y como estamos acostumbrados a hacerlo desde la comisión, pedimos informe. ¿Y saben qué dice desde contrataciones públicas? Dice, la presente le comunico que el mismo pedido de dictámenes fue solicitado también por otras comisiones. No fue solamente la nuestra la que pidió. No fue solamente la nuestra que pidió y no fue por apuros, porque yo no tengo precio. yo no tengo precio. Yo no me vine acá a pelearme para que la gobernación de Central se le aumente su presupuesto de merienda escolar. Yo no vine a pedir el aumento para la merienda escolar de la gobernación de Central. Entonces, si vamos a sincerarnos, vamos a contar para qué venimos a pedir que se aumente ciertos presupuestos si no vamos a ser responsables, ¿o para qué? Entonces quiero decirte, presidente, que yo no tengo ni un solo apuro en tratar este tema. Y no me va a ordenar un fulanito, un menganito que jamás he hablado ni le conozco, porque seguramente no le conozco a estos señores que la compañera cita. Y aquí mismo está en el informe técnico de la Comisión de Presupuestos, que este punto está pendiente a dictámenes, que es lo que corresponde. Y cuando usted me pida o me solicite la palabra, yo le iba a decir, presidente, de que este punto estaba pendiente a dictámenes. Entonces, presidente, yo creo que algunas en este caso, se creen impolutas. Y quiero decirle al director de contrataciones públicas que es cierto, es su deber de informar, pero también quiero decirle al director de contrataciones públicas que cuide su rebaño, porque él como cabeza tiene que saber quiénes forman parte de su primer anillo. Y quiero decirle a él que hay alguien muy cerca de él que está haciendo que filtre ciertas informaciones. Y seguramente que ese primer anillo, no sé si le llegan los beneficios a él, o ese primer anillo se está recibiendo los beneficios. Entonces quiero decirle que si hoy no está, lastimosamente se han retirado el número de mi bancada. Porque si ya de inmediato hubiese hecho pedirle al propio líder de mi bancada que solicite escucharle aquí en el pleno al director de contrataciones públicas. ¿Cómo está manejando su rebaño? ¿Cómo está manejando su ejército? Si realmente está acorde a los nuevos tiempos que exigimos y que la sociedad exige que sea transparentado. Y estamos en esa tesitura. Queremos la transparencia, pero no queremos que algunos o algunas se vengan como impolutas y que quieren imponernos leyes y quieren hablar detrás de nosotros y detrás de nuestra espalda, como si fuese que nosotros seamos de una clase social y ellas no. No, ese no es el tratamiento. Aquí cada uno tenemos el valor y por qué estamos sentadas cada una en nuestras bancas. Yo recorrí los 15 distritos de mi departamento y la gente de mi departamento sabe y valora de mi trabajo. Y yo no voy a venir aquí a permitir que nadie me diga que yo vine en apuro porque alguien me ordenó para venir. A mí no me ordenan. Gracias, presidente, por permitirme. Y espero y pedirle a través de la presidencia que me envíe esa parte, la primera parte de esta intervención, tanto de la compañera y la mía, porque quiero escucharla con mucha atención de lo cómo se ha expresado hacia mi persona, y cosa que no tengo por qué ocultar nada, porque está hecho en los trámites naturales que tiene que hacer una comisión. Y ese tratamiento naturalmente que lo venimos haciendo está en regla, y aquí está el documento que consta tal, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada Celeste Amarilla, no tenemos quórum. Pero voy a verificar primero, después si quiere. No, igual pueden ser, por favor, colega. Igual pueden seguir hablando sin ningún problema. Yo me voy a quedar acá en la presidencia, pero quiero verificar si tenemos quórum. No, ya no continúa la sesión, pero se está yendo. Hable, diputada.
después espero, Cristina, que una vez que escuches la grabación, te espero acá a que me pidas disculpas. Nada de lo que respondiste tiene que ver con lo que yo dije. Nada. Hubieras escuchado antes lo que yo dije. Yo no me meto con los negocios de nadie. Yo no me meto con las familias de nadie. Yo digo lo que veo y lo que escucho. Y estoy analizando seriamente si no voy a plantear una medida para que me dejen de joder con la merienda y con la cosa. Salgan a vender ustedes. Si la droga no es rentable, vayan a vender como yo he vendido leche. Es cierto, he vendido y me hice de plata. Por lo visto que no es rentable algún otro negocio. Escuche la grabación y después me va a venir a pedir disculpas.
Muchas gracias. No habiendo quórum, se levanta la sesión. Habilitamos.
La señora, que cree que va a milanar mi espíritu y cree que me va a hacer temblar los talones. Claro que no. No me vas a hacer porque yo sí puedo hablar con propiedad, porque tengo hasta ahora la mente muy lúcida y siempre me visitaste en la gobernación de Canindeyú. Jamás, mi reina. ¿Sabes qué? Tuviste un esposo excelente. Tuviste una persona que yo hoy me pregunto, ¿cómo habrá sufrido al lado de vos? ¿Cómo habrá sufrido al lado de vos? Porque sos una maldita, sos una mujer maldita, sos una mujer maldita. Y ese día le dije a mis propios secretarios de la gobernación para que te diga que te vayas, porque vos estás acostumbrada a un sistema que no es la mía.